COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Operación desviar como sea la atención del papelón de Adif y su responsabilidad en el accidente ferroviario de Adamuz. El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el PSOE andaluz haciendo eco, han intentado en las últimas horas sembrar dudas sobre el papel del 061 y el 112 en la atención a las víctimas del accidente en los momentos críticos después de la colisión de dos trenes el pasado 18 de enero. Se han apoyado en un escrito que la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha enviado a la Junta de Andalucía, pero también al juzgado de Montoro que instruye el caso, al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. En ese escrito hablan de descoordinación de los servicios de emergencias a todos los niveles, también el estatal, en los momentos posteriores al accidente. Vamos con las claves. El ministro y el PSOE andaluz se quedan solo con una parte de este escrito e intentan centrar el debate en este asunto de las emergencias en un momento en que un informe de la Guardia Civil cuestiona muchas cosas. Cuestiona la capacitación de los técnicos que revisaron las soldaduras de la vía del AVE a la altura del trágico tramo de Adamuz. Las calificaron como aptas en 2025. Un informe en el que también se habla de que la vía estaba rota 22 horas antes del accidente, sembrando graves dudas sobre el papel de Adif en la gestión de las infraestructuras ferroviarias, algo que Adif niega. Sacan este tema después de conocerse que una serie de correos revelarían que Adif retiró un carril de Adamuz sin decírselo a la jueza porque no aparecían las facturas de sus proveedores, y después de conocer lo que ya habíamos conocido, que la Guardia Civil indicaba también en un escrito que el personal de Adif había retirado material relacionado con el accidente sin autorización previa de la jueza, material que podía servir como pruebas. Para el consejero en funciones Antonio Sanz, responsable de las emergencias en Andalucía, este no es un debate sobre la demanda de las víctimas de conocer la verdad, lógicamente están en su derecho, sino sobre cómo, en medio de este papelón de las infraestructuras ferroviarias dependientes del Ministerio de Óscar Puente, se intenta desviar la atención con una información que para Antonio Sanz es falsa.
Después de conocer el informe de la Guardia Civil, después de conocer la rotura de la vía el día antes, que ahora salga el ministro hablando de los servicios de emergencia, es una cortina de humo inventada, demagógica y falsa. Los servicios de emergencia y la coordinación de los servicios de emergencia fue perfecta. En ningún caso se cayó la sala del 061.
Las palabras de Antonio Sanz, como decimos, consejero en funciones y máximo responsable de las emergencias en Andalucía. En un momento de esta intervención también dice el consejero que el ministro Óscar Puente está criticando ahora lo que en su día aplaudió. ¿A qué se refiere exactamente el consejero? Pues escucha a Óscar Puente, ministro de Transportes, en los días posteriores al accidente.
En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario. Han actuado correctísimamente y, en fin, no puedo, ni en la forma ni en el fondo, le puedo hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla y agradecerle. No puedo decir otra cosa que chapó.
No puedo decir otra cosa que chapó, agradecerle, muy bien todo, perfecto, y ahora resulta que las emergencias en Andalucía no funcionaron. Ha cambiado de discurso, es evidente, el ministro, y lo ha hecho en plena precampaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. ¿Qué dice exactamente el escrito de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz? Efectivamente, alertan en ese escrito de una gravísima falta de coordinación a su juicio y asistencia a los servicios de emergencia, y piden que se investigue si esto fue así. La asociación va más allá de la responsabilidad de la Junta y destaca que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencia también se produjo a nivel estatal, para lo que se basan en un reciente informe de la Guardia Civil. Este informe indica la confusión inicial, el gran volumen de llamadas simultáneas, el desconcierto, vinculándose todas las llamadas recibidas con el tren Irio, las llamadas que alertaban del tren Albia se interpretaron o como otro accidente o como que venían del citado tren Irio. Todo esto produjo que se tardase más tiempo en llegar a los vagones del Albia, que esto es algo que nos dijeron en los días posteriores al accidente las víctimas y los servicios de emergencia, que tardaron en enterarse de que había un segundo tren. Algunas víctimas y familiares de las víctimas, como Fidel, se han desmarcado a título personal de ese escrito y han puesto en valor la actuación de los servicios de emergencia en medio de una situación que ya de por sí es de caos y es crítica.
Nosotros hemos visto cómo el 112 se ha volcado. Yo he visto cómo el 061 se ha volcado. En la ambulancia de mi hermano iban cuatro heridos. por no dejar a ninguno allí. Yo he visto en el Reina Sofía cómo los médicos y los enfermeros y los celadores que estaban en su casa con su familia y se han ido a ayudar.
Decía el ministro, antes de desdecirse a sí mismo, que chapó a Andalucía en cómo se habían gestionado las emergencias. Lo mismo dijeron después, cuando vino el tren de tormentas y la comunidad andaluza, en coordinación con el gobierno de España, ejemplificaron cómo se debe gestionar un tren de tormentas como el que sufrió Andalucía. Ese ejemplo que dieron las emergencias de Andalucía, hoy, por motivos políticos y de puro rédito electoral, hay alguien que quiere ponerlo en entredicho. 2:54, yo soy Dani Trigo, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma razonable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido, lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento. We all need
Tecnostubia. Ha habido que esperar 8 años para poder contarte este titular vital, desde luego, para el campo andaluz. Los regantes andaluces afrontan los próximos meses desde la normalidad hidrológica. La Comisión de Desembalse de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir estaba citada para este viernes, con conclusiones como esta, sonido de Pedro Paria, secretario general de Feragua Regantes de Andalucía.
Después de 8 años, los regantes del Guadalquivir van a disponer del agua que tienen en su concesión, es decir, normalidad hidrológica. Y eso nos quita que lo va a permitir regar cualquier cultivo y poner plena disponibilidad del recurso, lo que no quita que vamos a hacer un esfuerzo, todos los regantes, un llamamiento a un uso responsable y eficiente del agua.
La normalidad hidrológica significa que los agricultores andaluces pueden contar con dotaciones de hasta 6.000 metros cúbicos por hectárea. Para que te hagas una idea, en 2023, cuando estábamos secos, esa dotación apenas superaba los 700 metros cúbicos por hectárea. Los embalses andaluces están al 85%. Son ahora las 2:56.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Haz de tu pasión tu profesión. Cardoso Academy te ofrece curso de mecánica motor sport con especialización en motociclismo y competición. Aprende con los mejores. Cardoso Academy, centro oficial de FP en grados de automoción, carrocería, electromecánica. Comienza tu formación con 30 años de experiencia en el mundo del motor. Haz podio seguro. Abierto plazo de matrículas. Más información en cardosoacademy.com.
En cope.es/Andalucía tienes los datos del Observatorio Andaluz sobre el uso de pantallas entre los jóvenes. Quédate con este dato. Los jóvenes andaluces de entre 16 y 24 años pasan casi 4 horas y media diarias conectados a internet, es lo que dice ese barómetro audiovisual que hemos conocido esta semana. Según el estudio, casi el 95% de la población navega a diario por internet. Somos una sociedad cada vez más conectada. Yolanda Guirado, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues los expertos aseguran que los jóvenes pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y lo peor es que no son conscientes de ellos. Vivimos en una época en la que nos preocupamos por comer de forma saludable, pero no nos preocupamos de tener un consumo saludable de internet. Y eso puede traer consecuencias muy negativas. Jorge Flores es fundador de Pantallas Amigas, una iniciativa que trabaja por el buen uso de las pantallas entre jóvenes y niños.
Por otro lado, esa dedicación excesiva, podríamos decir en algunos casos, pues va a afectar al tiempo que tenemos para las demás cosas. Y también en los momentos en los que se usa, pues puede privarnos del sueño, que esto ya se ve que está pasando en los centros educativos, y afecta desde luego, como vemos, todos estos aspectos a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar emocional.
Gracias, Yolanda. Pues fíjate que precisamente el uso responsable y consciente de la tecnología es uno de los aspectos que se incluyen en la Copa Copa. Todos los años, este domingo, la localidad jienense de Martos acoge la 7ª jornada de la 13ª edición de la Copa Covap, una iniciativa educativa y deportiva promovida por la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches. Han recorrido ya más de 40 localidades andaluzas, sensibilizando en esos hábitos saludables a alrededor de 45.000 niños y niñas, entre otras cosas, en el uso responsable y consciente de la tecnología, que este año están insistiendo mucho en esto. Se va a la Copa Covap este domingo a Martos. Escuchas la tarde de COPE.